Vamos a conversar un ratito con el arquitecto Gastón Gran, a quien vamos a saludar para luego comenzar el diálogo. ¿Cómo le va, arquitecto? Buen día. Sergio Fischer, Pedro Álvarez, el equipo de FM Litoral lo saluda. ¿Cómo está? Buen día.
Pero muy bien, un gusto hablar con ustedes. Saludo al equipo. Lo estoy escuchando medio llorosos hoy, a Álvarez, sobre todo con el tema del impuesto del vehículo.
Buen día, ¿cómo le va? Sí. No, yo no solo dije que no lo había visto directamente, que hasta que lo pueda pagar decidí mantenerlo en secreto por las dudas, para no amargarme de antemano.
Claro, viene el fin de semana largo y todo, ¿no?
Claro, hay que tratar de descansar.
Sí, no, a algunos les llegó 200 mil pesos la cuotita, 1.000.000 de pesos al año, a otro nos llegó claramente mucho menos, digamos. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es ese estado que empieza a descomprimir la presión fiscal que teníamos, aunque veníamos, ¿no? Cosas raras. Bueno, una idea muy muy particular de descomprimir la presión fiscal. Pero bueno, es raro. Arquitecto, lo molestamos, o te molestamos, Gastón, porque queremos hablar de un tema que la verdad genera dudas incluso con el manejo de la información, ¿no? Porque hay indicadores que hablan de un aumento en la demanda de determinados elementos para la construcción, otros que hablan de una caída abrupta en términos interanuales, otros que no se recupera, otros que sí, que parece que se está recuperando, pero eso es cuando se habla sectorizadamente, ¿no? Eso es al menos lo que interpreto. ¿Cuál es el estado real de cosas en relación a la construcción, Gastón?
No hay tal recuperación, está claro, después de la abrupta caída que hubo en el caso de la obra pública de alrededor del 80%. Tuvimos todo un año pasado muy convulsionado, digamos, tratando de entenderlo, pero negativo en términos de todos los indicadores, una caída de la mano de obra en la provincia nuestra de alrededor de 5.000 empleos directos, 5.000 familias que se quedaron sin el sostén principal. Tenemos una caída de despacho de cemento del último año de alrededor del 30% sobre lo que ya había caído. No hay tal recuperación. Y el fortalecimiento del peso lo que ha generado es que demos en que el costo de la construcción ha aumentado en dólares, digamos así, para tener esa lectura. Con lo cual, además de que no hay obra pública, el ahorro de aquellos que todavía tenían la posibilidad de tener ahorro y de volcarlo en la construcción, se ha visto, digamos, golpeado ese ahorro en cuanto ha perdido capacidad de compra. O sea, el metro cuadrado de construcción aumentó más del 100% en dólares. Esto se explica por la, digamos, la, entre comillas, estabilización forzada del valor del dólar, la suba de valores en pesos. Sobre todo en algunos rubros, ¿no? Más que en otros, lo que tienen formadores de precios más concentrados, como el caso del hierro, el aluminio, el vidrio, que no, digamos, no termina de acomodarse, de seguir las generales. Pero por ejemplo, la caída de la venta de sanitarios es del 50%, obviamente que no solo los puestos directos en la construcción, sino también que hay caída de puestos de empleo en la parte de despacho de mercadería, todo lo que es la parte comercial de la cadena de valor de la construcción, ni que hablemos lo que es la parte de las tareas profesionales. Estaba claro que se había anunciado que iba a ser un año difícil, el 2024, claro que lo fue. Lo que pasa es que todavía no se le ve la punta al ovillo, digamos, ¿no? No hay síntomas o signos de una reactivación importante que esté vinculada a la estabilización de los factores macroeconómicos. Es como que la macroeconomía va por un lado y la diaria va por otra, ¿no?
La verdad que muchas veces uno intenta entender, digamos, por qué la diversidad de visiones, ¿no? Digo, ¿de qué lado del prisma se está viendo la noticia para venderla de una o de otra manera? La recuperación de la obra pública en la provincia de Entre Ríos, anunciada por el gobierno provincial, es sectorizada y es puntual, digo, no hay una recuperación como tal. Por ejemplo, la construcción de viviendas, no sé si hago bien o hago mal en mencionarlo, pero durante el fin de semana se entregaron unas viviendas que Bicoder estaba construyendo desde hace no sé cuántos años en Gualeguaychú. Pero ese estilo de construcciones ha dejado de existir. Digo, esa construcción intensiva en la provincia de Entre Ríos. Digo,
bueno, para poner las cosas en un poco más de detalle, ya que hiciste referencia, y como presidente de Bicoder, digo, además de que no nos invitaron a la inauguración después de tanto transitar para poder llegar a ese punto.
Perdón, no.
Pero digo,
¿Bicoder no estuvo
gobierno,
presente?
No nos invitaron directamente. Pero al margen de eso, que es una pequeñez, lo más importante que la gente tenga sus viviendas. Pero la obra había quedado prácticamente en el 97-98% cuando se fue la gestión anterior, y con esto no es que quiera hacer una diferencia político-partidaria. Lo que quiero decir es que en este momento la obra pública no está teniendo el impulso. Obviamente que esta gestión de gobierno se ve afectada, igual que todas las provincias, por la caída de la decisión política de quitar la inversión pública en construcción de parte del gobierno nacional, y con una provincia que, más allá de los esfuerzos que se puedan manifestar, que es deficitaria, es difícil pensar en poder orientar recursos de una manera que esté a la altura de la problemática, orientarlos hacia la obra pública. Pero la verdad es que también, digámoslo así, los pocos recursos que se reciben del Fonavi, se ha tomado la decisión de otorgarlos a modo de créditos, lo cual, desde el punto de vista de lo que es el sector de la construcción, hay una mirada crítica, porque se entiende que se fomenta la obra irregular, no va a haber mucho pago de impuestos con esos recursos que van directos, ¿no es cierto? Y por otro lado, que, como digo, la solución se queda corta frente a la problemática. Entre Ríos tiene algo así como unas 100.000 viviendas de déficit acumulado, sí. De los cuales Paraná tal vez sean 30.000. De ahí habría que ver, obviamente, separar la paja del trigo y ver cuánto es de los sectores populares, cuánto se pueden financiar con financiamiento bancario, cuántos no necesitan financiamiento o pueden hacerlo con sus propios ahorros. Eso hay que desagregarlo. Pero claramente que la política pública no hace ni mella a lo que es la problemática habitacional. Mucho menos cuando uno mira la problemática en una mayor complejidad, y más allá de lo habitacional, entiende el fenómeno del hábitat como un fenómeno más complejo que tiene factores vinculados a la producción, ¿no? Lo que estábamos hablando, no solo el empleo en construcción, sino el empleo en la fábrica, el empleo en el comercio. Tiene que ver con la cuestión ambiental, tiene que ver con la cuestión sanitaria, con la cuestión de logística. El hábitat es un fenómeno complejo. Entonces, la punta del iceberg de eso es la construcción, pero impacta mucho más profundo en múltiples aspectos. Bueno, las políticas públicas se quedan muy cortas, pero no de este gobierno. Se vienen quedando cortas desde hace mucho tiempo. Yo no pretendo, digamos, con mi comentario tratar de hacer un ataque político, no es, simplemente son los datos, digamos, ¿no?
Sí, claro.
Son los datos, es el momento que estamos viviendo.
Sí, a ver, convengamos que la orientación del Fondo Nacional para la Vivienda, el FONAVI, que siguió llegando de manera normal a la provincia de Entre Ríos, he venido siguiendo la evolución de lo que es el goteo diario de coparticipación, y el FONAVI forma parte de la coparticipación, es decir, nunca dejó de llegar el Fondo Nacional de la Vivienda de la provincia de Entre Ríos. Bueno, ese recurso estaba destinado exclusivamente a viviendas de carácter social, que después los distintos gobiernos hayan tomado la decisión de darle, qué sé yo, a un periodista una casa, digamos, es otra historia, digamos, ¿no? O alguien que tenga capacidad de compra, digamos, es otra historia. Pero bueno, la verdad es que comparto la visión. Es preocupante porque los sectores más vulnerables van a ir hacia la irregularidad necesariamente, porque el Estado se acaba de retirar, digamos, ¿no? Es al menos lo que luego yo interpreto. No sé si es la misma visión, yo no soy urbanista.
Se entiende igual la mirada de decir hagamos rendir mejor los pocos recursos que tenemos, démoselo directamente a la gente y que construya sola. En nuestro país hay una gran tradición, digamos, la enorme mayoría de lo que se construye la gente por motu propio, sí. Y no estamos hablando de grandes barrios, nada, sino cambiar una ventana, poner una reja, agregar una habitación, un baño, y eso en lo que es el menudeo y el movimiento y la dinámica de la construcción pesa muchísimo. Cuando lo llevamos a eso, a proyectos que tienen que ver con los desarrollos urbanos, uh-huh. Por supuesto que requieren otra mirada, y nosotros estamos hablando de 100.000 viviendas en Entre Ríos, no lo vamos a resolver solamente con crédito hipotecario. Necesitamos una cosa más compleja, pero la verdad es que más allá de toda la complejidad, si no están los recursos, es como que el factor crítico son los recursos siempre, ¿no?
Sí.
Bueno, a pesar de esto, digo, para no quedarnos con esta única visión, que estos son los datos de la realidad, son datos de la realidad, no, digamos. Pero para ponerle un poquito de condimento y mirar un poco para adelante, porque reitero, sabíamos que iba a ser un año difícil, venimos acumulando una cantidad de decisiones que evidentemente no nos han llevado a buen puerto, porque la realidad nos cuenta eso, y esto viene de muchos años de sedimentación de algunas malas decisiones probablemente. Digo, las perspectivas para adelante, a ver, para poner la otra mirada, la estabilidad siempre es buena para la toma de decisiones, para poder planificar en el tiempo, pero todavía no se tocan las puntas de la macro con la micro. Además hay un nivel de incertidumbre que todavía hace que no se tomen las decisiones, digamos, en conjunto que se tienen que tomar. Entonces todo el mundo posterga las decisiones, eso mantiene el freno puesto. Por otro lado, herramientas como las que se vienen conversando de las hipotecas divisibles, por ejemplo, que podría ser una gran herramienta para los desarrollos de pozo, como se llama, todavía por ahora es un comentario y la herramienta no existe. Los créditos hipotecarios todavía están con tasas altas y este tema de tratar de que el dinero no se vaya al dólar y de subir las tasas, por un lado mantiene la macro más o menos ordenada, pero por otro lado sube el valor del financiamiento, por lo tanto la gente no está tomando, excepto ciertos sectores, digamos, que hemos visto un movimiento importante en términos de nuevas escrituras y demás, que son los inmuebles que estaban a valores anteriores, que se fueron todos en gran parte con una gran aceptación de los créditos hipotecarios, pero esos mismos créditos para generar obra nueva no existen todavía, no existen como deberían existir, o no alcanzan los salarios para poder pagarse. Sí. En definitiva, creo que para adelante la apertura de ciertos insumos de la construcción probablemente estabilice un poco algunos costos de los sectores más concentrados formadores de precios. Por otro lado, si terminan de formularse y sancionarse estos nuevos instrumentos, pueden generar una dinámica importante en términos de lo que es la economía y el fomento a la construcción y el incremento de la mano de obra. Y al mismo tiempo me parece que tenemos todos que mejorar nuestros niveles de productividad, de eficiencia en el manejo de cada una de las variables, en la parte de la cadena de valor de la construcción que nos toca actuar. Y tenemos que también buscar buenos lugares con capacidad de generar plusvalía para llevar adelante los desarrollos que hacemos para los sectores que tienen alguna capacidad de ahorro. En ese sentido, nosotros, por ejemplo, habitualmente trabajamos con una muy buena selección del lugar donde ofrecemos a la gente que invierta con nosotros. Tenemos emprendimientos muy bien ubicados que todavía tienen un margen importante entre costo y precio, o sea que todavía quedan espacios para hacer buenos negocios para aquellos inversores que deciden volcarse a la construcción. Quedan algunas deformaciones, como por ejemplo que las inversiones financieras estén exentas de ciertos impuestos, mientras que la construcción pague un montón de impuestos. Eso en términos de la macro creo que debería corregirse, porque si no termina compitiendo el negocio, entre comillas, de la construcción contra un plazo fijo, contra la compra de un bono, una acción, una obligación negociable, ¿no?
Sí, claro. A ver, además, acá hay un dato que me parece significativo para resaltar. Digo, la variable estabilidad hoy es un escenario forzado, no es natural. Y a partir de eso se generan estas incertidumbres a las que hace referencia, interpreto. Digo, cuando la estabilidad llegue naturalmente y no sea una estabilidad forzada, creo que el escenario, pues, sí, coincido, puede llegar a cambiar, pero en este contexto actual lo veo bastante complejo.
Sí, comparto totalmente. También pienso que venimos de hace un año y unos pocos meses que estábamos con una inflación arriba del 200%. Sí, claro. Y entonces no me imagino otra forma que no sea forzada la manera de tratar de salir de ese círculo vicioso.
Sí, no, claro.
Pero claro, estamos lejísimos de una situación deseada, estamos muy lejos. Sí. Aún así, creo que la apuesta debería venir por el lado del sector productivo y no tanto por el lado del sector financiero. Creo que todo se lo ha llevado hasta ahora los beneficios, digamos así, del modelo, en gran medida, sector financiero, y hay que emparejar un poco la balanza. En el caso de nuestra provincia, la industria manufacturera paga un punto menos de ingresos brutos que la industria de la construcción. Esas cosas no se entienden, deberían corregirse. Es decir, hacen falta más políticas públicas, no necesariamente de inversión pública, que sabemos que es muy difícil, que no está,
sino de incentivo.
Pero sí, claro, exactamente.
Gastón, te quiero agradecer muchísimo la generosidad de habernos atendido. Estuvo atentamente escuchando acá un amigo tuyo, el señor Pedro Álvarez.
Bueno, un saludo a Pedro, hay que ayudarlo a pagar el impuesto.
Después le paso el CBU a los dos y el alias y me ayudan.
Sí. Tengo un tema de un CBU y un alias,
¿Y usted para qué quiere? ¿Usted para qué quiere?
No, yo no tengo ni auto, así que... Bueno. Pero no un CBU y un alias, ya te cuento después, porque están cobrando, un particular está cobrando la entrada a la toma vieja, pero ya después me encargo del asunto.
Es otra cosa.
Abrazo grande, Gastón, gracias por el tiempo.
Abrazo,
hasta luego. Gastón Gran, arquitecto, desarrollador urbanístico, presidente de Bicoder.